Ya está, ya voy a grabar en 3, 2, 1. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Toño Motivo Podcast. Espero estén teniendo un muy bonito día. Hoy tenemos un invitado que lo llevo siguiendo como desde hace 3 años y dije, ¿sabes qué? Creo que es momento de invitarlo aquí al podcast, poder cotorrear con él y sacarle provecho a esta plática. ¿Qué ha habido, Ricky? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Toño? Qué gusto saludarte y estar aquí contigo. La verdad es que, como te lo decía hace un momento, para mí es verdaderamente un gusto poder, pues, haber recibido tu invitación y gracias por invitarme. Para mí un gusto, de verdad.
No, güey, el gusto es mío, es un gustazo tenerte aquí. Y pues bueno, para la gente que no te conoce, platícanos tantito quién eres, güey, qué es tu vida, cuál es tu historia, etcétera.
¿Quién es Ricardo Castro? A ver, yo creo que, bueno, a ver, empecemos por el principio, ¿no? Soy un chavo
Sí.
de 24 años. Soy un chavo de 24 años. Me considero, pues, un emprendedor que, pues, está luchando todos los días por alcanzar, pues, esos sueños que tenía desde chiquito, que seguramente un poquito más adelante indagaremos un poquito más en ellos. Y me considero un joven que tiene una sed impresionante de realmente lograr que su historia trascienda, ¿no? O sea, yo lo llamo, haz que tu sufrimiento y el que has causado en otros trascienda de forma positiva, ¿no? Entonces, la verdad es que día a día, pues intento eso, ¿no? Intento que, pues, la historia de mi vida pueda impactar de forma positiva en los jóvenes, generando este como autoconocimiento en ellos, ¿no? Porque muchas veces el camino del autoconocimiento es un poco intimidante, ¿no? Pero creo que, pues, al ver a otro joven llevando este mismo camino que tú o parecido, pues como que de una u otra forma te puede inspirar o ayudar a saber que no eres el único, que no estás solo y que se vale llorar, pero no se vale rendirse, ¿no? Se vale sentir, pero no se vale darse por vencido, ¿no? Entonces, pues sí, tengo una empresa enfocada al entretenimiento y la comunicación. Más bien es como un grupo de diferentes empresas enfocadas a diferentes mercados y diferentes servicios, prácticamente todos enfocados a estrategias de posicionamiento, marketing y desarrollo de contenido audiovisual. Por otro lado, tengo mi proyecto de redes sociales, que la verdad lo gozo, lo disfruto muchísimo, en donde, pues, doy conferencias de diferentes temas. Principalmente hablo de adicciones, particularmente la adicción a la pornografía, hablo un poco de emprendimiento. Y hablo un poco de crecimiento personal y autoconocimiento, como puede ser depresión, suicidio, entre, pues, otros temas que
Claro.
también de vez en cuando toco. Y bueno, soy parte de un par de movimientos sociales que igual luchan en contra de la pornografía y, más que en contra de la pornografía, yo creo que es en pro de un amor real, ¿no? Así
Okay.
que, pues sí, así es, mi querido Toño. Creo que no sé si contesté tu pregunta, pero va por
Sí,
ahí.
claro. Sí, de hecho mencionas algo así muy bonito, güey, que es el camino del autoconocimiento. Siento que es un camino bien difícil, largo y siento que nunca se acaba, güey. Pero que una vez que entras dentro de ese camino, como que sigues avanzando y ya no te quieres detener porque se siente muy padre, güey, saber que estás conociéndote y aprendiendo mucho de ti. ¿Y qué te iba a decir?
Sí.
¿Y cómo comenzó como que estas ganas de hacer cortometrajes, de grabar, de dedicarte al entretenimiento, güey?
Mira, es una gran pregunta, un poco interesante, porque he de confesar que la verdad no, o sea, como que no fue buscándolo. O sea, en realidad, pues a mí siempre me gustó el tema de las fotos, los videos y así, pero no sé, o sea, nunca lo vi como una carrera, ¿no? Como algo a lo que me fuera a
Okay.
dedicar. Hubo un punto de mi vida en donde, pues, un poco sin quererlo, sin buscarlo, un gran fotógrafo que, pues, también considero un amigo, un gran, gran, gran fotógrafo que se llama Salvador Carmona, que es fotógrafo de bodas, y me invitó a su empresa. Yo estaba chavitititito, habré tenido como 15 años, yo creo, un poquito más o menos. Y me invitó a ser parte de su empresa, que era una empresa enfocada a fotografía de bodas, fotografía de eventos sociales. Y ahí tuve la oportunidad de aprender muchísimo de la industria, ¿no? O sea, aprender muchísimo de qué era ser fotógrafo un poco más como profesional, no solo por hobby. Y la verdad es que, pues, me aventuré en el tema de la fotografía sin siquiera darme cuenta que se iba a convertir en mi profesión, ¿no? estaba yo muy joven, muy, muy, muy joven, entonces eso como que me trajo muchísimos pros. Hubo algunos cuantos contras, de los cuales ahorita un poquito más adelante les contaré seguramente, pero básicamente nació de ahí. O sea, mi gusto por la fotografía nació de que pues un gran profesional me dio la oportunidad de probar la industria, ¿no? Y pues me apasionó, me encantó y me quedé. Aunque yo siempre tuve el sueño de no tanto ser fotógrafo de bodas, que me encanta, o sea, es algo que hago, lo sigo haciendo a la fecha y me encanta, sino más bien yo tener una empresa de fotógrafos, ¿cierto? Sí. Entonces, pues que es más o menos también lo que estoy luchando hoy.
¿Y es lo que estudiaste o estudiaste otra cosa diferente?
Me creerás que no estudié.
¿No estudiaste?
No estudié nada, caray. Ahí te va, te cuento. Bien dice, esta frase es de Daniel Javid, ¿no? Bien dice Daniel Javid que algunos los capacita la escuela y otros nos capacita la vida, ¿no? Y es una frase que de Daniel, que es una persona que yo admiro muchísimo, que a mí la verdad me identifiqué mucho con ella, porque es cierto, o sea, la realidad es que no, o sea, a ver, importante, el no haber estudiado no es sinónimo de que no te hayas preparado, ¿no? O sea, a ver, okay. Yo creo que el realmente estar preparado también está mucho en ti, ¿no? O sea, depende mucho de ti, del qué tantos diplomados quieras tomar, cursos quieras tomar, incluso la misma carrera, ¿sabes? O sea, a ver, yo no dejé de estudiar porque no quisiera estudiar, de hecho, a la fecha no es algo que descarto, ¿no? De hecho, pues quizá ahí pronto daré el paso a decir, ¿sabes qué? Ahorita es el momento, pero en el momento en donde la sociedad me marcaba que era, pues para mí no era el momento. ¿Me explico? Porque pues la verdad es que yo estaba muy metido en mi chamba, estaba viajando mucho, daba muchas conferencias y como que no particularmente a la carrera que a mí me hubiera gustado entrar o que de hecho entré tres veces, entré en tres semestres distintos y entraba y me salía otra vez. No era el momento, me explico, y muchas veces como que nos intimida un poco el no seguir el camino que la sociedad nos marca que tenemos que seguir, ¿no? Porque pues básicamente así funciona, ¿no? Terminas de secundaria, te pasas a prepa, terminas prepa, tienes que decidir sí o sí en ese momento qué quieres hacer por el resto de tu vida y entonces entras a la carrera que quizá es la que te gusta, quizá no, quizá todavía no tienes ni idea, pero bueno, entonces pues quizá tú querías entrar a diseño, pero tu papá te dijo que no, que cómo puede ser diseño, que mejor derecho, entonces terminas entrando a derecho, pero resulta que no era lo que querías y entonces te terminas cambiando, no sé si me explico. Entonces, sí. Muchas veces es un poco intimidante, ¿no? El no seguir el camino que la sociedad te marca que tienes que seguir, porque es lo que debería de ser, ¿no? Pero bueno, dicho eso, en mi caso, en concreto, yo para cuando terminé prepa, afortunadamente, pues me iba bien profesionalmente. Importante lo que acabo de decir, ¿eh? Me iba bien profesionalmente. Ahorita más adelante indagaremos el por qué hago énfasis en la palabra profesionalmente exclusivamente. Okay. Y cuando era momento de entrar a la universidad, la verdad es que para mí no era el momento para hacerlo. Y sin embargo, sí he aprovechado todos estos años para pues, tomar cursos con todos los fotógrafos que yo más admiro alrededor del mundo, tomar cursos con personas total y absolutamente especializadas en lo que yo quiero hacer, ¿no? Y en lo que yo me dedico y a lo que yo me quiero dedicar. Y pues sí, entonces el resumen de la pregunta es no estudié, pero sí he intentado cada día, cada mes, cada año, el poder prepararme cada vez más a través de pues, diferentes profesionales, a través de diferentes cursos, diplomados, libros, entre pues, otras cosas. Y no es algo que descarto.
¿Y qué te dijo tu familia, güey, cuando les dijiste que no querías estudiar?
Ahí te va. O sea, a ver, siento que ya lo veían venir. Creo que ya lo veían venir. Okay. Como que al principio sí fue como un tema que como que no sabían si era la decisión correcta o no. Pero, o sea, a ver, realmente no estaba sentado en mi casa jugando Xbox todos los días. ¿Me explico? Ah, o sea, ajá, o sea, sí realmente estaba que frega, ¿sabes? O sea, no es como que dejé de estudiar para darme un año sabático. No. O sea, no estudié, pero porque estaba con todo en mi chamba, preparándome de otra forma, ¿no? Me estaba preparando de una forma distinta a la de todos los demás, pero pero me estaba preparando, estaba tomando cursos, estaba viajando, daba conferencias. Entonces, o sea, yo creo que para la forma en la que yo estaba en ese momento y lo que estaba viviendo en ese momento, creo que sí era una decisión de una u otra, ¿no? O sea, mantenía todo lo que estaba pues, consiguiendo o entraba a estudiar. Porque en ese momento particular, como estaba mi agenda en ese momento, no sé, en prepa, por ejemplo, pues yo podía, no sé, llegar con un profesor o con el coordinador y decir, oye, es que me tengo que ir a X lugar a dar una conferencia, voy, vengo en 3 días o en 2, ¿no? Y me echaban la mano, pero si tú llegas a la universidad y les dices, oigan, es que me voy una semana y regreso, pero pues te dicen, pues bien, gracias, suerte, pero aquí tienes falta, ¿ya sabes?
Sí.
¿Sí me explico?
Sí, entonces, claro. Es otra vida diferente, siento que ya el cambio
era
de
muy diferente.
La universidad es una vida diferente, pero siento que muchas personas no se atreven como a decir, ¿sabes qué? No quiero estudiar. Que para mí la educación es algo importante, pero ya cada quien sabe su forma de prepararse ante su vida, güey. Creo que cada quien es
pero acabas de tocar una palabra muy importante, Toño, y es el prepararte. Reitero, si vas a dejar de estudiar y te vas a quedar todos los días en tu casa viendo series y terminándote todo Netflix, brother, o sea, tu chance no es la decisión correcta. ¿Me explico?
Sí.
Sin duda. Y yo creo que esa es una de las principales retos de no estudiar, que está en ti. O sea, si creces o no, está en ti. No tienes a ningún profesor atrás de ti diciéndote, oye, Toño, prepárate. Oye, hey, oye, prepárate. No, ya sabes. Que a ver, también, pues hay de industrias a industrias, ¿no? Si me vas a decir, oye, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser abogado, pues bueno, creo que hay ciertas industrias en donde
necesitas un papel de la fuerza.
Correcto, sí. Más allá del papel, yo creo que es un tema de la preparación que te da pues, la universidad en ese tipo de carreras. Hay otro tipo de industrias, otro tipo de carreras, no sé, yo me acuerdo la primera vez que hice una campaña grande que fue para Aeroméxico. Tenía yo como 16 años, 17, y era una campaña choncha, o sea, sí era una campaña grande que yo dirigí en foto y video, y Aeroméxico nunca se acercó conmigo al chavito de 17 años y decía, oye, a ver, enséñame tu título de prepa, ¿ya sabes? O sea, como que, pues no, simplemente, pues a ver, pues es un chavito, pero la chamba la saca, y la saca bien, ¿no? Entonces, creo que en ciertas industrias, no es fundamental el tema del título, pero sí es fundamental el estar preparado.
El estar preparado.
¿Me explico? Entonces, el estar preparado sí es muy importante en cualquier lado. Pero el estar preparado depende de ti. Incluso estando en la universidad. Hay gente que sale de la universidad con el título, pero sin saber nada, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, el estar preparado con universidad o sin universidad, con papelito o sin papelito, realmente depende de ti, de tu interés, de tus ganas de crecer, de ser mejor y de, pues, cada día ser más profesional dentro de tu industria, ¿no? Y, en resumen, lo que me dijeron mis papás, contestando tu pregunta anterior, fue, te digo, como que al principio sí fue un tema de ¿será, no será? ¿Es buena idea, no es buena idea? ¿Qué onda? Ya sabes, pero al final, pues, la verdad es que siempre he recibido un extraordinario apoyo de mis papás. De hecho, a ver, yo no sería ni el 0.0001% sin el apoyo que me dio mi mamá, por ejemplo. Mi mamá me llevaba a todos los eventos, a todas las bodas, cuando estaba yo muy chavito, y siempre estuvo ahí, me llevaba a todos los cursos, iba y venía conmigo. O sea, sin el apoyo de mis papás, no hubiera llegado a ningún lado. Esa es la realidad.
Y de hecho, hace como 2-3 días estaba platicando con un amigo y me dice, güey, pues es que ahorita en el Zoom me tomé el semestre. Porque dije, güey, pues es mi vida y voy a gastar un semestre de mi vida estando en la computadora cuando yo puedo aprender lo que voy a ver y ya después, si quiero el título, pues me voy a enfocar en el título. Entonces, yo creo que regresando así al temita del salirse de la educación, siento que te puedes salir nada más, no te puedes dejar de preparar para lo que realmente te quieres dedicar. Y por lo otro, también el apoyo fundamental de los padres. Porque muchas personas no se atreven como a dar ese salto por el miedo a qué es lo que los familiares o padres les van a decir y cómo tienen miedo al castigo, al regaño. Entonces yo creo que ahí es donde entra el entendimiento, creo que sí, el entender el padre al hijo y el hijo al padre. Entonces como que ahí es todo un conjunto. Y oye, ahorita estaba mencionando mucho que cuando estabas en preparatoria comenzaste a dar conferencias. ¿Cómo te adentraste en ese campo de las conferencias? ¿O cómo diste ese brinco de ser una persona normal, güey, a ser una persona que empezó a dar conferencias en muchos lados?
O sea, creo que dentro de la misma pregunta como la conjugaste está la respuesta. Creo que no, yo nunca me consideré o nunca me sentí una persona como normal, ya sabes. O sea, definitivamente yo no era un joven normal. como que mi vida en todo prepa fue total y absolutamente distinta a la de todos los demás de mis compañeros de mi generación, ¿sabes? Porque okay. Yo, pues lo que te decía, empecé a trabajar muy, 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 muy chavito. Y por puro gusto, ¿eh? O sea, no necesitaba trabajar. Simplemente lo hacía porque me gustaba. Pero como que me empecé a profesionalizar muy, muy, muy joven. Entonces, no sé, como que mi mindset estaba totalmente en mis clientes y en mi profesión, ¿no? Y siento que la forma en la que yo entré al tema de las conferencias, como que a mí me ayudó mucho mi edad, porque siento que yo mis conferencias las preparaba muy bien en ese entonces, y hoy lo sigo haciendo, pero son conferencias un poco diferentes, porque en ese entonces eran conferencias muy técnicas, muy de fotografía, de iluminación, de voces, entre otras cosas.
Entonces, okay. Antes tú dabas conferencias, no de motivación ni nada, dabas conferencias de fotografía.
Correcto, así es, así es. Y antes nunca, y esa es otra, ¿no? Yo nunca me veía, no sé, haciendo lo que hago hoy en la parte de como liderazgo y motivación, ya sabes. Sí. Eran conferencias 100% de la industria, ¿no? De fotografía y cosas muy técnicas. Y la primera vez que yo di una conferencia, creo que fue la primera vez que regalé la conferencia claramente, y siento que la hice bien, o sea, lo hice bien, y por estar muy joven, porque yo estaba muy chavito, como que muchos ojos como que se fueron a mí en el, porque pues, era totalmente distinto, ¿me explico? O sea, todos los ponentes de la convención llevaban en la industria lo que yo llevaba vivo, ¿sí me explico? Entonces, como que también era algo que para quien me contrataba para su convención como que llamaba un poco la atención, ¿no?
El hecho de ser chavo. El
tener un chavitito, sí, así es.
¿Y cuándo fue cuando decidiste, me imagino, ¿sigues dando todavía conferencias de fotografía?
Sigo dando conferencias de fotografía, sí, de hecho me encanta, aunque definitivamente ya no son las que más doy. O sea, como que cambié totalmente mi rama de conferencias a algo mucho más.
¿Cómo fue ese cambio, güey, de ser como el conferencista que daba conferencias de fotografía a ser el conferencista que daba, pues me imagino, ¿de qué eran tus conferencias motivacionales?
Ahí te va, mi querido Toño. Es que creo que tengo que empezar un poquito antes de ese cambio, porque todo lo que te he contado hasta ahorita ha sido como bonito, ¿no? O sea, lo que me refiero es, por un lado, pues bueno, era un joven, era un chavo que, pues, un poco sin quererlo, le empezó a ir muy bien. La verdad es que, pues, empecé a tener clientes importantes, empecé a ganar una buena lana. Yo me acuerdo, yo en prepa, pues incluso ganaba más que algunos papás de mis amigos, ¿me explico? Y viajaba mucho, daba conferencias, bla, 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 bla. Todo esto estaba muy bonito. Pero no sé si recuerdas que hace unos minutos yo te dije que esto tenía pros, pero también tuvo contras. Sí. Y una de las cosas que también te dije hace un momento fue que a mí me iba muy bien profesionalmente. ¿Por qué te dije profesionalmente? Porque así como mi éxito profesional iba en subida, el personal y el social iba en picada. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde te das cuenta que no te sirve de nada tener éxito si no tienes con quién compartirlo. Okay. ¿Me explico? O sea, llega un punto, o sea, a ver, la neta es que yo estaba alcanzando a pasos agigantados todo lo que el mundo te vende como éxito. ¿Sabes? Te voy a contar una anécdota, precisamente de una conferencia de fotografía. Me acuerdo perfecto que estaba llegando a dar una conferencia de fotografía. Era un auditorio grande, o sea, era un auditorio, no sé, de 700, 800 personas. Y estaba igual, yo muy chavito, habré tenido 17, 18 años. Y llego a dar la conferencia, me acuerdo perfecto que llegué vestido con mi traje de 3 piezas, hecha a la medida, ya sabes. Llego, doy mi conferencia, que afortunadamente fue un éxito. Y terminando la conferencia, casi siempre cuando das conferencias, pues la gente se te acerca, ¿no? A saludarte, a platicar contigo, a pedirte fotos, que eso pues está genial, ¿no? Yo lo agradezco infinitamente. Me acuerdo perfecto en ese entonces que todos los fotógrafos que estaban en el lugar se me empezaron a acercar a pedirme fotos, o sea, selfies. Pero esa era la primera vez que a mí me pasaba. Era la primera vez que me pasaba. Y yo, bueno, estaba rayado, ya sabes. O sea, honestamente, eran como las 12 del día. Y por ese, en ese momento, por mi cabeza, pues pasaba un, ¿sabes qué? ¿Qué más quiero? ¿No? O sea, a ver, me va muy bien. Tengo clientes importantes. Hasta fotos me piden, güey. ¿Qué más quieres? Ya sabes. Eso fue a las 12 del día. Como a la 1:30 que llegué a mi casa. Llegué a mi casa, cierro la puerta de mi cuarto. Todo esto que acabas de vivir, pues por supuesto que te pasa por la cabeza rápidamente. Y esas ganas de contárselo a alguien. Se quedan en solo eso. Okay. En ganas. Porque tomas el celular, bajas en los contactos y no hay ni uno. O sea, no hay ni un solo amigo a quien le puedas decir, güey, ve lo que me acaba de pasar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué te sirve tener éxito si no tienes con quién compartirlo?
Claro.
¿Me explico? O sea, definitivamente creo que...
¿Y por qué no lo compartes con tu familia, güey?
A ver, sí lo compartía con mi familia, pero...
¿Tú querías compartirlo con alguien externo a ellos?
Sí, o sea, con alguien, ya sabes. O sea, tener esta amistad o este algo a quien le pudieras decir, güey, es que... Ve lo que acabo de vivir, ve lo que acabo de cerrar, ve lo que acabo de hacer, ve, no sé, compartirlo con alguien, ¿me explico?
Sí.
Y ese alguien no estaba. ¿Por qué? Pues porque yo en toda prepa fui a una sola fiesta y fue mi graduación. Y porque la agendé un año antes, si no, tampoco hubiera ido. Y el que mucho falta, llega un momento en que deja de faltar. ¿Me explico? Entonces, pues sí, por todo esto que te estoy platicando, llegó un punto en donde tomé la decisión de... Ah, bueno, porque para esto me estoy ahorrando otra cosa importante que te voy a contar. Este éxito profesional, a ver, el saber tener poder no es sinónimo de que sepas usar el poder que supiste tener. Sí. ¿Me explico? Esto también lo dice Daniel Javid, ser jefe no te hace líder. ¿Sabes?
Sí.
Y es muy cierto. Y a mí el tener todo ese éxito profesional también me llevó a lastimar a muchísimas personas que trabajaban conmigo y que yo realmente apreciaba, que yo realmente quería. Entonces hubo un punto en donde pues todo este sentimiento de soledad combinado con toda la gente que había lastimado y todos los errores que había cometido me hicieron tomar la decisión de cerrar absolutamente todo lo que había hecho. O sea, todo lo que había logrado hasta ese momento lo cerré de tajo. Así, de un día para otro dije, hasta aquí. Cerré todo. ¿Por qué? Porque, a ver, antes de enfocarme a crecer profesionalmente, tenía que enfocarme a crecer personalmente. ¿Me explico? Sí. No puedes ser un gran profesional sin antes ser una gran persona. ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro. Y yo claramente no... O sea, a ver, no digo que no fuera una buena persona, pero no era un líder. Simplemente, pues... Tenía gente a mi cargo por el nivel jerárquico que tenía y ahí está la importancia también de sanar a tiempo tus heridas, ¿no? Porque si no, terminas sangrando en alguien que no te cortó. ¿Sí, claro. ¿Sí me explico? Y entonces,
fíjate que yo empatizo mucho contigo con eso que me estás contando, porque yo también hubo un proceso de secundaria preparatoria donde yo todos los amigos que tenía en secundaria, güey, pues yo pensé que me iban a seguir, ellos se fueron a otra prepa diferente a la mía, y yo pensé que ellos me iban a seguir como invitando a sus fiestas, güey, y así fue, una semana, dos semanas, tres semanas, y de repente, pum, me quedé yo solo, güey, porque ellos ya habían hecho sus amigos allá, y yo en vez de querer hacer a nuevos amigos, me quedé yo estancado con mis amigos de acá, güey. Entonces, pasó un proceso muy arduo, güey, de 6 meses, en donde yo caí en la soledad, caí en la depresión, caí en la profundidad, güey, y luego logré salir adelante. Y una de las cosas por las cuales logré salir adelante es porque me di cuenta, por ejemplo, mis papás me decían, sacas estos festivales de Hello y Wish y todos estos que son así gigantescos, güey, que van millones de personas, güey, que explotan acá. Bueno, en esos festivales, haz de cuenta que, por ejemplo, si a mí me invitaban 10 amigos, yo me iba con esos 10 amigos, güey, llegaba ahí, me topaba un amigo, güey, y me iba con ese otro amigo, güey, y luego me estaba con ese amigo, me iba con otro amigo, me iba con otro amigo. Y al final acaba es el, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, güey. Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta que cuando realmente quieres tener una amistad duradera, se tiene que trabajar, güey. Tienes que estar presente y tienes que ser un buen amigo. Y de hecho, una de las conferencias que doy trata sobre cómo ser un buen amigo y salir adelante ante la adversidad de todas las personas que te rodean. Entonces, la verdad, yo logro empatizar contigo porque digo, madres, o sea, realmente a veces piensas, güey, que tú eres el único que le está sucediendo cosas así o que le sucedieron, pero no. O sea, me imagino que así como tú y como yo, hay muchas personas allá afuera que están sintiendo lo mismo.
Claro, sí. Y creo que dijiste algo muy importante, Toño, y es el que, a ver, muchas veces pedimos buenos amigos, pero no lo somos, ¿ya sabes? O sea, no somos ese amigo que nos gustaría tener, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Y creo que tocaste otro punto muy importante y es el, pues, realmente regar esta amistad, ¿no? Yo me acuerdo que yo, pues, algo parecido a lo que me estás platicando, ¿no? Yo siempre me llevé muy bien con toda mi generación, ¿no? La verdad es que siempre, no sé, habíamos crecido juntos desde chiquititos, ¿me explico? Entonces, pues, si bien no tenía una súper relación con ellos, pues sí tenía una amistad, ¿no? Claro. O sea, me llevaba bien con todos. Por supuesto que llegó un punto en donde yo cometí el primer error que cometí, que fue un error fuerte, en donde todos me mandaron al caramba. Todos me dejaron de hablar al instante. A ver, no los culpo, sus muy buenas razones tenían para hacerlo. Y yo en ese momento me di cuenta que, o sea, pues que no, o sea, que yo me llevaba bien con ellos, pero realmente no tenía una amistad con ellos, porque nunca había estado con ellos realmente. Yo estaba enfocado en mi trabajo, ya sabes. Y creo que eso es importante, o sea, realmente mantener regando esta planta, ¿no? Que le llamamos amistad para realmente mantener estas relaciones a largo plazo, ¿me explico? Y no sé cuántas veces pedimos que la gente esté, ¿no? Que nuestros amigos estén con nosotros, pero cuando nos hablan para pedirnos ayuda, damos otras prioridades, ¿no?
Sí, claro, y siento que también, ahorita que tomas el tema de los amigos, o sea, siento que hay diferentes tipos de amigos para diferentes cosas. Y de hecho, en la conferencia que yo digo es que, así, no sé si has escuchado alguna vez acerca de los lenguajes del amor. O sea, cuando tienes una pareja, o sea, tú le puedes demostrar amor a través de palabras bonitas y la pareja te puede demostrar amor a través de ayudándote y haciéndote cosas. ¿Sí me explico? Y correcto. Siento que es de la misma manera con los amigos, güey. Oye, no te puedes enojar con un amigo que se le olvidó tu cumpleaños, güey, cuando el güey es súper olvidadizo. Pero cuando estás triste es el güey que te trae una cheve y te acompaña en ese tiempo de tristeza. O sea, así como hay diferentes lenguajes del amor en el amor, siento que también hay diferentes lenguajes de amistad en la amistad. Y es el hecho de saber identificar qué amigo es de tal forma para poder seguir regando esa amistad y hacer que esa amistad crezca y siga evolucionando.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Y de hecho, yo eso no tienes una idea cómo lo sufrí, ¿eh? Cañón, en serio. Porque, o sea, a ver, adelantándome un poco en mi historia, cuando yo ya empecé a tener este grupo de amigos que yo considero, pues, amigos, ¿me explico? Sí. Yo me pasaba con un par de personas que yo decía, es que, a ver, yo doy todo lo que tengo por ellos, pero no lo siento recíproco, ¿me explico? O sea, como que no siento que sea de ambos lados. Y llegó un punto en donde me di cuenta de eso. O sea, a ver, quizá tu 100% no es el mismo 100% de alguien más, pero eso no quiere decir que no estén dando también su 100%. No sé si me explico. O sea, eso que dices, quizá pues cada quien demuestra su cariño de forma diferente en cualquier tipo de relación. Puede ser una relación, como dices, amorosa, una relación de amistad, una relación incluso profesional, ¿no? Sí. Pero que hay que entender eso. Pero también el que alguien más no te esté dando tu 100, el que alguien más no te esté dando, sí, tu 100, lo que tú considerarías como 100, uno, no significa que ellos no lo estén dando, y dos, no significa que tú estés mal tampoco por dar lo que tú considerarías como de más. ¿Me explico?
Claro. Y siento que también cuando suceden esas cosas, uno como ser humano tiene que empatizar con el otro. Pero a veces estamos tan cegados en las historias de películas o en las historias de libros que no nos enfocamos en la realidad de que, oye, güey, pues puede ser que en una película o en un libro el amor sea de tal manera, güey, la amistad, güey, se salieron los vatos, se fueron de su casa y se escaparon por todo el mundo. Pues no, güey, esa no es la vida real. Realmente la vida real es como la estás viviendo tú, es tu realidad. Y ahora, también tu realidad no es la realidad de la otra persona, güey. Entonces, siento que cuando tú lo puedes ver así como que, madre, este es mi mejor amigo, el otro también te puede estar viendo de que, madre, este es mi mejor amigo, pero también tengo otros amigos. Y a mí me pasó algo súper cabrón cuando estaba yo en secundaria, güey. Me dicen, haz de cuenta que estábamos haciendo una dinámica, era el último día de clases, estábamos haciendo una dinámica, ¿se escucha un camión atrás o no se escucha? ¿Sí se escucha? Aso, bueno, ahí recorto esta parte. Estábamos haciendo esta dinámica y se trataba de, haz de cuenta, yo tengo un listón y yo te lanzo el listón a ti. Entonces yo te digo, ¿sabes qué, Ricky? Tú me has caído súper bien durante todo este tiempo porque has sido muy buen amigo, me has apoyado en las buenas y en las malas, etc. Y tú se la lanzas a otra persona, etc., ¿no? Bueno, en un punto el listón te toca a ti, te lo manda alguien a ti, ¿sí? Y a mí me lo manda mi mejor amigo ese entonces, güey. Y me dice, ¿sabes qué, güey? Te odio, güey. Realmente me caes muy mal y no quiero tener tu presencia. Y yo fue, ¿qué madres? ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Qué fue lo que hice malo? ¿Por qué no puedo tener esta presencia de una amistad como yo la veo de yo hacia él? Y me dice, es que mi familia habla más de ti en las comidas que de mí. ¿Por qué Toño se metió a este congreso? ¿Por qué Toño hizo esta actividad social? ¿Por qué Toño se fue de misiones? ¿Y por qué tú no? Entonces, es donde entra también la envidia y hay que saber detectarla a tiempo, güey. Porque así como dices, las heridas también las heridas también cada vez se hacen más profundas. Y es el hecho de poder resolver el problema hablando.
Ahora, pero sí te das cuenta, Toño, que quizá... O sea, yo creo que el tema de la envidia como tal, o sea, simplemente hay una frase que dice que no hay personas malas, hay personas heridas, ¿no? Y, o sea, eso, por ejemplo, ¿no? Que estabas diciendo ahorita, es que pues, mi familia habla más de ti que de mí y yo... Pero a ver, eso es una idea que va mucho más profundo, ¿me explico? O sea, quizá esta persona, pues día a día espera que su papá le diga, es que estoy orgulloso de ti, ¿me explico? Y antes le dice, es que estoy orgulloso de Toño. ¿Sí, sí me explico? Algo relativamente parecido a mí me pasaba mucho a mí. Que, pues, muchos de mis compañeros de clase, me explico, de generación, sus papás, al verme a mí trabajar, y al verme a mí, o sea, como pues, echándole ganas y avanzando y creciendo y tal, muchos les decían a mis compañeros, no, es que ve a Ricky, es que ve a Ricky, es que ve a Ricky. Y me acuerdo perfecto un día que estábamos en recreo, en el descanso de clases, y yo, a ver, yo me sentía diferente. O sea, yo sabía que era diferente a todos los demás. Y me acuerdo que me acerqué con un amigo, compañero, y le dije, oye, ¿cómo me ven? O sea, ¿cómo me ven? ¿Cómo soy a cara de ustedes? Ustedes, refiriéndome yo a pues, toda la generación, ¿no? Porque yo me sentía totalmente separado de todos. Y me acuerdo que en ese momento no me contestó, pero como media hora después me frena en las escaleras y me dice, Ricky, es que tu problema es que no te das cuenta que todos te envidian. Y yo en mi cabeza dije, no mames, si eso es bueno o malo, güey. Ya sabes. Sí. O sea, pero y aparte, pues yo no tengo, o sea, yo qué culpa tengo, o sea, yo simplemente estaba luchando por mi sueño y por mi meta y pues intentaba ser una buena persona con todos, ya sabes. Ya si la otra parte, que es lo que me estabas platicando ahorita, te envidia o no te envidia o tal, pues bueno, yo creo que pues ya no está tanto en ti, ¿no? Simplemente está en ti el intentar ser un buen amigo, ser esta buena persona que está para el otro, ¿no? Y lo que pase después, pues ya cierto punto donde ya no entras tú, ¿no? ¿O qué opinas?
Yo siento que después es ese... Yo siento que después no hay después, güey. Siento que una vez que la persona se siente así, pues realmente va a tratar de ser un... O sea, O sea, aprende a adaptar o empieza a ser un buen amigo o pues realmente toda la vida va a seguir siendo así, ¿sabes? Y creo que ahí es cuando tú sabiendo, güey, por ejemplo, tú sabiendo no, que eres diferente a los demás, güey, pues, o sea, es como los superhéroes, cada superhéroe tiene un superpoder diferente, pero al final de cuentas se pueden reunir y forman los Avengers, güey, o forman los DC Comics, ¿sacas?
Claro.
Entonces, es el hecho de poder entender que las otras personas, pues no son igual que tú, pero también tienen sus cosas. Entonces es, ok, nada más no te sientas superior nunca porque si no, no vas a poder empatizar y nunca vas a poder entrar en una conversación con ellos porque ellos te van a ver como, güey, este güey dice que es superior a mí, ¿por qué va a ser mi amigo si me trata de empinar? Entonces creo que es ese punto donde dos amigos empatizan y se apoyan mutuamente para llegar al éxito. Y es cuando...
Está increíble lo que acabas de decir y estoy súper de acuerdo. O sea, la humildad es la base de toda verdadera grandeza, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que... Y a ver, y es lo que te compartí hace un momento, ¿no? También fue uno de mis más grandes errores, que, o sea, a ver, yo estaba tan enfocado en mi trabajo, en mi dinero y en mis clientes, que descuidé todo lo que también estaba al lado de mí, ¿me explico? Entonces... Yo creo que realmente esto que dices, ¿no? El no sentirte superior a nadie, el simplemente entender que, pues, a ver, esta es tu vida, ¿no? Esta es la forma en la que tú elegiste vivirla, pero así como la vida del otro y del otro y del otro y del otro y del otro, ¿no? O sea, yo creo que nadie es más o menos que nadie, o sea, simplemente es un tema de, pues, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su historia, y como dices, yo creo que si se juntan estas historias y juntos, pues, logran crecer cada vez más, pero estás del otro lado.
Claro, y regresando así al tema, entonces, ¿dónde fue el punto en donde te diste cuenta y sacaste tu primera conferencia de motivación, güey?
Cierto, me desvié muchísimo.
Sí, bien, me acabo de
Entonces,
acordar de lo que estábamos hablando.
la primera conferencia de motivación, bueno, en resumen, lo que sucedió fue que yo empecé a crecer mucho, empecé a dar muchas conferencias de fotografía. Me empecé a equivocar, 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 empecé a lastimar, 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 lastimar. Me quedé absolutamente solo. En ese momento tomé la decisión de frenar todo lo que estaba haciendo profesionalmente para enfocar un crecimiento, pues, totalmente personal. Y después de ese crecimiento personal, o durante ese crecimiento personal, por azares de la vida, tuve la oportunidad de entrar a un grupo de creadores de contenido que en ese entonces tenían muchísimo impacto en redes, y como que fue un poco sin querer. O sea, yo lo que, o sea, igual como me pasó con la fotografía, como que no veía el tema de ayudar como una profesión, simplemente, pues, yo quería compartirle a alguien mi historia para que sirviera de algo. Me acuerdo una vez, una de las personas que lastimé me dijo: "A ver, Ricky, ya me causaste muchas lágrimas a mí, ahora úsalas para evitarle lágrimas a alguien más". ¿Me explico? Y fue un comentario muy muy poderoso en mi
Muy
historia,
fuerte,
¿no?
güey.
Porque sí, fue un comentario muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que pues me tomé muy, muy en serio, ¿no?
Sí.
Porque es muy cierto, o sea, y justo a eso me refería con: haz que el sufrimiento que has causado en otros trascienda, ¿no? O sea, haz que tu historia trascienda. Ya te equivocaste, brother. Pues bueno, ahora chingale a la vida y usa esos mismos errores para evitárselos a alguien más. ¿Me explico? O sea, yo creo que ahí está el verdadero reto. Un amigo, igual, alguna vez un amigo me dijo: "A ver, Ricky, tú no te estás dando cuenta que por cada minuto que tú no cuentas tu historia, hay 20 chavos volviéndose adictos a la pornografía, 10 quitándose la vida y 3 abusando de alguien más. Entonces, güey, ¿qué chingados esperas para contar tu historia y que alguno de esos 30 te escuchen?". ¿Me explico? Y justo por eso hablábamos antes de iniciar el podcast, ¿no? De cómo, pues, lo trascendente de esto y la importancia de esto no tiene que estar en la cantidad de followers que tienes,
Sí, está.
sino en la trascendencia que puede llegar a tener en uno o en 100, ¿no?
De hecho.
Te quiero contar ahorita algo que ejemplifica esto, pero antes te contesto lo de la conferencia. Entonces, a raíz de eso fue que yo, o sea, a raíz de que empecé a crecer en redes sociales, fue que un poco sin quererlo, pues empecé a cambiar el tema de conversación, allá no solo foto, sino que ahora hablaba de mi historia, ¿no? Ahora hablaba de mi vida, de mis errores, de mis aciertos, porque pues también se vale, ¿no? Y así fue como un poco sin quererlo, pues se empezó a dar este giro en las conferencias, ¿no? Y cerrando ese punto y retomando el ejemplo que te quería dar hace un momento, de cómo lo importante no está en los followers, sino en la trascendencia que puedes llegar a tener a cada una de las personas que te escuchen. Tuve una experiencia hace poco tiempo, como hace un mes más o menos, en donde tuve la oportunidad de platicar con un chavo que me, o sea, que me seguía y que conocía mi historia y que era adicto a la pornografía.
Sí.
Y que bueno, por si no les ha quedado claro, pues yo lo fui durante mucho tiempo, ¿no? Y ahorita seguramente tocaremos un poco más de ese tema, pero platiqué con él y iba a hacer una plática de media hora. Terminó siendo una plática de 4 horas y media.
A la bestia.
Sí, un chavito de 15 años. Y es como si yo hubiera estado platicando conmigo mismo, ya sabes, o sea, con mi yo de 15 años, ¿me explico? Y fue impresionante porque la plática que tuve con este chavo la sentí increíblemente trascendente. Y a ver, no dije nada del todo distinto a lo que yo digo en mis conferencias, ¿no? Y entonces me acuerdo ese día en la noche contándole a mi mamá sobre esto. Le decía, es que es impresionante cómo hoy sentí la plática con este chavo súper trascendente, pero porque fue una plática uno a uno. Pero no nos damos cuenta, la gente que hacemos contenido en redes sociales, que esa misma plática uno a uno es la misma plática que estás teniendo cuando das una conferencia.
Con millones de personas.
O cuando publicas una frase, o cuando publicas un video de 1 a 10, o de 1 a 100, o de 1 a 1000, ¿me explico?
Sí.
Da igual si te ven 100,000 personas, da igual si ven 1,000,000, da igual si te ven 10. Si te ven 1,000,000, qué chingón, vas a ayudar a más personas. Pero el que te vean 10 no significa que esos 10 sean menos importantes que el 1,000,000. ¿Sí me explico? Porque cada uno de esos 10 es una persona, es una historia. ¿Me explico? Cada uno de esos 10 realmente es alguien que está consumiendo tu contenido, ¿me explico? Y a quien le puedes impactar de forma positiva. Entonces, pues yo creo que ahí es donde entra la importancia de pues si quieres hacer esto, no usar como base la cantidad de followers que tienes, y muchísimo menos el dinero que puedas llegar a generar, ¿no?
Claro, y de hecho hace mucho tuve yo como un debate entre 3 personas, era para un podcast también. Y uno de ellos es que dice, es que yo sí quiero ser millonario, quiero tener mucho dinero, pero también quiero ser millonario en el aspecto de que cuando me muera, me digan ahí arriba, fuiste millonario porque terminaste ayudando a 1,000,000 de personas a cambiar el rumbo de sus vidas, güey. Entonces, siento que cada quien, de hecho hace poquito también me mandaban mensaje que, oye, es que quiero comenzar a hacer videos en redes sociales positivos, ¿cómo le hago para hacerlos? Y es, madres, te pones a recordar cómo fue tu primer video, güey. Mi primer video era de que, ay, güey, o sea, me grabaron, güey, yo con miedo grabándome y moco, lo subí. Y ya, güey, pegó, ¿no? Y empezó a ir escalando. Entonces, es como esta iniciativa de que cuando tú compartes mensajes positivos, más personas comienzan a compartir mensajes positivos porque se están inspirando en uno o en muchos, güey. Entonces, es lo padre, que es como una cadena de actos buenos que se van haciendo entre la sociedad.
Estoy súper de acuerdo contigo. Súper, súper, súper de acuerdo contigo. Y yo creo que pues la mejor forma de empezar es empezando, ¿no? Valga la redundancia. O sea, si quieres hacer videos, brother, pues haz videos, ya sabes. O sea, y eso fue un error que la verdad yo he cometido mucho, ¿no? Yo soy como muy perfeccionista. Entonces, como que a veces quiero hacer algo, pero hasta que no queda al 100. Pero no, o sea, yo me como que me he poco a poco como entrenado a mi mente a decir, oye, a ver, no, ya sabes. Vale más la pena sacar el video así, ya sabes, y ayudar a muchas personas a nunca sacarlo porque tardas 7 años y medio en perfeccionarlo. ¿Sí me explico? Yo creo que, y poco a poco el proceso se va perfeccionando, ¿no? O sea, yo creo que poco a poco este proceso, tanto creativo como técnico, ¿no? Como que poco a poco lo vas perfeccionando, pero nunca lo vas a poder lograr si no lo empiezas, ¿no?
Sí, ahorita que tomaste el tema de los procesos creativos, ¿cómo es tu proceso creativo al momento de hacer un video, güey, o al momento de grabar un cortometraje?
Ahí te va. Yo creo que no hay mejor fuente de creatividad que tu vida, ¿sabes? O sea, Me acuerdo, o sea, a ver, me pasa hoy con mis amigos que no sé, estamos en una reunión, terminamos neteando, ya sabes, en la noche y al día siguiente yo saco un video de lo que platicamos en la noche, ¿no? Entonces ya me dicen mis amigos como de, güey, ya sé que vas a hablar de esto mañana en redes sociales, ya sabes. O sea, como que mi fuente de inspiración más grande es mi propia vida, ¿sabes?
Son
Y
las
los, a
pláticas.
ver, alguna vez Farid Dieck, que yo lo admiro muchísimo, o sea, realmente es un creador que admiro muchísimo como profesional y como persona. Alguna vez me dijo, Ricky, haz esos videos dando un consejo que a ti te gustaría darte, o sea, que te gustaría darte a ti mismo, ¿me explico? Y es básicamente lo que yo hago, algún consejo que algún amigo me dio, algún consejo que yo le di a algún amigo. Es más, ahora he estado a veces publicando screenshots de conversaciones reales. ¿Me explico? O sea, le tomo screenshot a la conversación de WhatsApp, le quito el nombre y la publico, porque es un consejo real que sí di o que sí me dieron, ya sabes. Entonces, yo creo que el mejor de los procesos creativos es tener abiertos los ojos en tu día a día, ¿no? O sea, me pasaba mucho cuando tomaba fotos en bodas y me preparaba mucho en el tema de fotografía, como que yo veía fotos por todos lados, ¿no? Estaba aquí, entonces veía este reflejo con esta luz, no sé qué, y como que entrené a mi mente para ver fotos en todos lados. Entonces yo llegaba al evento y pues ya mi cabeza ya estaba entrenada para ver las fotos en mi cabeza. Entonces, es a ver, aquí es buen lugar, aquí es otro, aquí es otro, aquí es otro, aquí es otro, aquí es otro. Pero porque en mi día a día yo estaba haciendo lo mismo, como que la estaba entrenando para eso. Y me pasa algo parecido en el tema de motivación, ¿no? Que a ver, yo más que motivar a la gente, yo no quiero motivar a la gente. O sea, yo simplemente quiero compartir mi historia y pues si a alguien le sirve, qué chingón, ya sabes. Sí, porque yo soy un chavo como cualquier otro, me explico, no tengo nada de especial. De hecho, o sea, a ver, si a mí Dios me hubiera dado a elegir el si yo hacía o no hacía lo que hago, definitivamente yo hubiera sido el último que hubiera escogido, ¿no? O sea, creo que no debería ser yo, ya sabes, pero pues aquí estamos, ¿no? Y regresando al tema del proceso creativo, algo parecido a lo que pasaba con las fotos pasa hoy con el tema de este tema de consejos, ¿no? Yo tengo como muy abiertos los ojos en mi día a día sobre cualquier consejo que recibo, cualquier consejo que doy, cualquier situación que vivo, ¿no? Para poder eso convertirlo a una estructura de storytelling, ¿no? En donde pueda, pues, como pasarlo a la gente, ¿ya sabes? Y me gusta, digo, no sé, supongo que es un poco parte del proceso creativo, pero yo siento que yo trabajo muy bien en la noche. No, no es como tan, algunos, hay como un debate ahí si es bueno o no es bueno, pero como que en el día, no sé, como que tengo muchas juntas, tengo muchas, como muchos pendientes, entonces como que no me concentro del todo, ya sabes, en la noche hay un total silencio, pongo mi música, no recibo ni un solo mensaje, ya sabes, y como que me enfoco, pues, en eso.
Y claro, de hecho, ahorita mencionabas como que lo que te dijo Farid Dieck, de que yo comparte los consejos como si te los estuvieras dando a ti. Y fíjate que eso me pasó a mí inconscientemente, porque un día yo estaba grabando videos y me dice mi tía, oye, pero ¿por qué acabas de subir un video diciendo, no sé, güey, de que levántate temprano, porque si te levantas temprano vas a aprovechar mejor el día? Y yo justamente acababa de platicar con ella sobre que me quería levantar más temprano. Entonces me empecé a dar cuenta que inconscientemente los videos que yo grababa los hacía de mí para mí y de mí para ti a la misma vez, güey. Y esos consejos, güey, que yo doy de mí para mí y de mí para ti a la misma vez son los que más tienen vistas porque creo que son como los más originales y creo que la vida, güey, el universo, Dios se acomoda cuando realmente estás haciendo y diciendo algo coherente y con sentido, güey.
Claro, sí, cuando eres, creo que honesto, ¿no? O sea, yo creo que cuando realmente eres tú, estaba platicando hace un par de días, hace 2, 3 días, con un creador de contenido que es TikToker, y justo estábamos hablando de eso, ¿no? De la responsabilidad tan grande que tenemos cada una de las personas que hacemos contenido en redes sociales, de realmente enseñar algo real, ¿no? O sea, creo que pues todo el mundo publica el estilo de vida que le gustaría tener, pero no el que tiene, ¿no? Yo creo que, y eso, le hace creer a la gente que te sigue, que nos sigue, que así es tu vida, cuando en realidad no. ¿Sí, sí me explico? Yo, sí. Y esto lo digo en una de mis conferencias. Empiezo mi conferencia con un video mío haciendo un story, en donde salgo yo haciendo el story de ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Oigan, estoy súper contento por tal, 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 tal y tal. Eso fue a las 9 de la mañana. Y a las 12 del día de ese mismo día, pongo un voice note que yo le mandé a un amigo ese mismo día, en donde yo me escucho total y absolutamente deshecho. O sea, mal, ya sabes. Y lo pongo como ejemplo de, uno, de la responsabilidad tan grande que tenemos los creadores de contenido, de no hacer eso, ¿me explico? Sí. Y punto número dos, de decirle al mundo, oigan, es que las redes sociales no necesariamente son del todo reales, ¿me explico? Y justo hablaba con eso de con un amigo, ¿no? De cómo, entre más honesto sea tu contenido, pues no solamente, como dices, ¿no? Quizá más exitoso pueda llegar a ser, sino también creo que con más asertividad estarías usando la responsabilidad que tienes de los seguidores que tienes. ¿Sí me explico?
Sí.
Justo. ¿Qué opinas?
Yo creo que eso es muy cierto. De hecho, estaba pensando en lo que le dice lo que le dice el abuelito de Spider-Man a Spider-Man, ¿no? O sea, de que, o sea, tienes un superpoder, esa es tu responsabilidad. No me acuerdo muy bien de la frase, pero va más o menos así. Y entonces yo creo que cuando
eres... Sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder
conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo creo que cuando el mismo hecho de tener tantos seguidores o de tener mucha gente que te está escuchando y te está observando y te está viendo todo el tiempo, pues güey, al final de cuentas es un gran poder que tienes, ¿no? Como ser humano tienes el poder de llegar a mucha audiencia, pero a la misma vez lleva una gran responsabilidad porque en ti está como hacer a esa audiencia un reflejo, compartirle a esa audiencia un reflejo de lo que eres tú idealizar una idea tuya que no tienes y compartirla para que piensen que eres otra persona. Entonces, siento que cuando eres original y tienes tu mente enfocada en lo que quieres y a lo que quieres llegar a ser, güey, se acomoda todo. Y de hecho, ahorita que estabas hablando de eso, quiero tocar un tema, güey, que es cuando yo tengo malos días, güey, yo no sabía si seguir subiendo videos en esos días donde la neta yo no me sentía bien, güey. Entonces, lo que comencé a hacer fue como, oye, güey, pues sabes qué, o sea, realmente ahorita no estoy en mi todo. Había días donde compartía videos, güey, nada más así por compartir como rutina. Pero llegó un punto en donde dije, güey, no puede ser así, estoy siendo cero coherente. Voy a dar un consejo hasta que yo me sienta bien, güey. No te voy a dar un consejo si me siento triste o infeliz, ¿sabes?
Sí, coincido contigo, aunque también coincidiría contigo si es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, a ver, creo que, a ver, no necesariamente tienes que ser perfecto para inspirar a los demás, ¿me explico? Claro. O sea, no, nadie tiene la vida resuelta, ¿sí me explico? Pero yo creo que justo ahí está el verdadero valor de lo que hacemos, el realmente poder demostrarle a la gente cómo, a pesar de esa imperfección, a pesar donde... Sí hay días que nos está llevando la chingada porque así es la vida, ¿no? O sea, porque pues no hay de otra, ya sabes. A pesar de esa imperfección, a pesar de esas caídas, pues de todos modos, que es una de las cosas que hablábamos hace ratito, ¿no? De todos modos, se vale seguir luchando y se vale seguir adelante. Reitero, no necesitas ser perfecto para inspirar a otros. Simplemente tienes que tomar esa imperfección y decirle al mundo, oigan, a ver, a pesar de esta imperfección, a pesar de que me está llevando la chingada, me explico, le estoy echando ganas.
Sí.
Allá afuera hay millones de personas de que, pues, que también la está llevando la fregada, me explico. Pero ahí es donde entra el problema, en donde nosotros le vendemos a esta gente que a nosotros no, que nosotros nunca lloramos, que nosotros nunca la pasamos mal, que nosotros... No, bro, claro que lloramos. ¿Me explico? Claro que sentimos, claro que también nos lleva la chingada a veces.
De hecho,
pero el verdadero reto no está en que no te pase nada. La vida es así. Sí. ¿Me explico? La vida es, puta madre, es de altas y bajas, te caes y te levantas, te vuelves a caer y te vuelves a levantar y te vuelves a caer y te vuelves a levantar y a veces no sabes ni cómo pinches levantarte, pero lo intentas, ya sabes. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero reto que le tenemos que enseñar a la gente. O sea, el no decirles, oigan, mira, yo tengo la vida resuelta y tú no, sino todo lo contrario. A mí me está llevando la chingada igual que a ti, pero echémosle ganas juntos. ¿Me explico?
Sí. De hecho, eso
es lo que decíamos hace ratito. Se vale sentir, pero no se vale rendirse.
Sí, es algo que me gusta mucho el contenido de Rorro, güey. Porque él sube videos del llorando y dices, madre, o sea, realmente se está mostrando ante el mundo como es él, güey. Entonces es esta coherencia de decir, güey, pues soy imperfecto y me estoy demostrando al mundo. O sea, yo lo que me refiero es, no te voy a dar un consejo, güey, sobre felicidad cuando yo me estoy sintiendo de la chingada. Te puedo dar un consejo de que me siento de la chingada, pero que estoy saliendo adelante, pero no te voy a decir algo que no siento en ese momento.
Y, claro, no, y en eso, tal cual lo dijiste, Rorro es extraordinario. Aparte de Rorro, es una gran persona. Es una gran persona. O sea, de verdad, yo lo admiro muchísimo. Se lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, no solo como profesional, o sea, mucho más allá de sus redes sociales. O sea, realmente como persona, ¿sabes? Y es lo que hablamos hace ratito. Creo que es muy difícil ser un buen profesional sin antes ser una buena persona, ¿no? Hay gente, pues, muy profesional, pero pues, que no te sabe dar las gracias, ¿no? Entonces,
claro. ¿Y qué te iba a decir? Y luego, ¿cómo fue este momento, güey? Yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo fue este momento donde decidiste hablar sobre la pornografía, güey? O sea, es un tema bien cabrón. Siento que es como un tabú hablar de ello. ¿Cómo fue este proceso, güey? Donde dijiste, ¿sabes qué? O sea, realmente soy adicto y lo quiero compartir. ¿No te dio pena, güey? ¿No te dio miedo, güey? ¿Cómo te sentías?
Puta madre, me dio pavor. No, no te voy a decir que no. O sea, claro que me dio miedo. O sea, me dio miedo porque, a ver, no, olvídate de compartirlo en redes sociales. Empieza por compartirlo con tu círculo cercano.
Con tu familia.
O sea, sí, con tu familia, con tus amigos, con la gente que quieres. Yo creo que incluso da más miedo eso que compartirlo en redes sociales. Porque, a ver, si en redes sociales, pues no sé, ni siquiera es gente que conoces. Si es gente pues, que te deja de hablar, pues ni siquiera has hablado con ellos, ya sabes. Con tu familia, no, con tus amigos, no. O sea, el por qué decidí compartirlo es porque, mira, la pasé tan de la chingada. De verdad, la pasé tan mal. Lastimé a tantas personas. Que, o sea, yo lo sentía casi como una responsabilidad el realmente poder compartir esto para evitarle eso a alguien más. ¿Me explico? O sea, sería demasiado iluso pensar que era yo el único.
Sí.
¿Sí me explico? O sea, no era el único. No soy el único. Hay millones de jóvenes allá afuera que se identificarían con mi historia. Y, ¿sabes? Si yo hubiera tenido la oportunidad, que es lo que te platicabas un ratito, ¿no? De que tuve la oportunidad de platicar con este chavito de 15 años, que con el que yo me identifiqué, te juro que era una historia así 98% parecida, ¿ya sabes? Si yo hubiera tenido la oportunidad a los 15 años de platicar con mi yo de 24, o sea, ya sabiendo lo que estaba a punto de pasar,
sí,
me hubiera ahorrado muchos problemas y le hubiera ahorrado muchas lágrimas a los demás, ¿ya sabes? Entonces, pues justo viéndolo de esa forma, es donde pues yo dije, a ver, chance, a ver, ya la regué una y otra y otra y otra vez, porque si alguien se ha equivocado en esta vida soy yo. Pues bueno, ahora que sirva para algo, ¿no? O sea, ahora, que le sirva a alguien mi historia. Así como en su momento a mí me sirvió la historia de alguien más. Sí, sí me explico. Yo me acuerdo perfecto que alguna vez leí, debe estar por aquí el libro, leí una frase en un libro que precisamente hablaba de pornografía, en donde esta frase me definía a mí tal cual. O sea, era una frase de un testimonio de una de las personas que escribió el libro, sí, en donde él te describía quién era él. Y cuando él se describió a él, me leí yo, ya sabes. Y en ese momento yo dije, a la madre, no soy el único. No soy el único. Y este güey al que yo estoy leyendo pudo salir adelante. Entonces eso me abrió una puerta a la esperanza impresionante, ya sabes. O sea, el darme cuenta que, porque cuando ahí estás ahí metido, puta madre, te invaden un chingo de sentimientos de todo, ¿no? De culpa, de arrepentimiento, de incertidumbre, de no sabes ni por qué haces lo que haces, ni por qué ves lo que ves, ni por qué consumes lo que consumes, ni por qué piensas lo que piensas. O sea, como que todo se sale de control. ¿Me explico? La pornografía, sin siquiera darte cuenta, te consume, te envicia. ¿Me explico? Y poco a poco hace que te pongas una máscara de alguien que no necesariamente eres, pero tú te empiezas a creer que eres tu adicción. Y no eres tu adicción, no eres tus fantasías. ¿Me explico?
Claro.
Pero sin siquiera darte cuenta, te consumió. Y entonces, por eso es que decidí compartir esto, porque sentí que el compartirlo le podría ayudar a alguien a
ahorrarle, pues,
a darse cuenta que no es
lo que tú viviste.
¿Cómo?
Ahorrarle a la persona lo que tú viviste, güey.
Sí, justo. Sí. Ahí sí, para que veas, no te digo que no. Ahí sí, mi mamá principalmente lo sufre muchísimo. A diferencia de la fotografía, el compartirle mi vida al mundo, ahí sí es algo que mi mamá lo sufre un poquito más. Pero es lo que yo siempre le he dicho, ¿no? O sea, yo siempre que me llegan mensajes de gente que, pues, escucha mi testimonio, que escucha mis conferencias, siempre se los leo, ¿no? Es como, mira, mamá, o sea, pues es que mi historia se está causando esto en la gente, ¿no? Y realmente está trascendiendo y realmente... Que, a ver, ahí el crédito ni siquiera es mío, ¿eh? Digo, no sé si tú eres mocho, yo sí soy un poco mocho, pero ahí el crédito es de Dios. O sea,
Claro.
El realmente yo poder aportarle a la gente... O sea, pues yo simplemente, pues, cuento mi historia, ¿no? Y ya el cómo mi historia impacta a cada quien, pues ahí sí ya no entro yo.
Fíjate que a mí me gusta mucho leer las historias de los santos, güey, porque son personas que hacen algo completamente, hicieron de su vida algo completamente lo diferente a lo que terminaron siendo.
Sí.
Es increíble, güey, cómo, pues, al final de cuentas es la historia de uno, güey, es su historia personal, y que al final uno decide cómo la quiere terminar de vivir, güey. O sea, ¿cómo
quieres? Es muy cierto. Alguna vez un amigo me dijo, Ricky, los santos se hicieron santos en aquel lugar en donde alguna vez fueron los más grandes pecadores. Y es muy cierto. La verdad es que yo creo que el truco no está en olvidar tus errores, el truco no está en borrar tu historia, el truco no está en sufrir los recuerdos que te generan las malas decisiones que alguna vez tomaste, sino en realmente tomar esos recuerdos y posicionarlos en el lugar correcto para que te ayuden a crecer y no a volver a caer ahí, ya sabes. Claro. O sea, y el no culparte, o sea, a ver, no sé, siento que lo que hablamos hace un ratito, ¿no? O sea, no eres tu adicción, no eres tu pasado, no eres tus errores, eres mucho más que eso, ya sabes. El problema es que muchas veces nos creemos una mentira que nosotros mismos nos contamos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí.
Y ya para concluir este episodio, hermano, que supongamos, güey, que te dan un micrófono y todo el mundo te va a escuchar, güey. ¿Qué mensaje le darías al mundo?
Puede ser una frase, un comentario, o sea, es lo que sea.
Quieras, güey, sí, lo que quieras. O sea, imagínate que todo el mundo te está viendo y te van a poder escuchar.
Yo creo que diría tres cosas. Uno, no estás solo. Okay. Creo que muchas veces la gente cree que está solo, cuando en realidad no lo está, ¿sabes? Entonces, yo creo que el primero es eso, es el no estás solo. Okay. Se vale, o sea, a ver, se vale pedir ayuda, ¿me explico? Se vale luchar acompañado. Se vale verse al espejo y aceptarse imperfecto. Pero tomar esa imperfección como inspiración para cada vez ser mejor. ¿Sí? ¿Sí me explicó?
Sí, claro.
El punto número dos, creo que tendría que ser, que de hecho creo que así empezamos el episodio, ¿no? Diciendo que, a ver, claro que se vale sentir, claro que se vale llorar, claro que se vale a veces pasarla de la fregada porque así es esto. Pero lo que no se vale es rendirse. Yo cuando en su momento me quise suicidar, me di cuenta que un suicida en realidad no quiere matarse. Quiere matar su dolor. ¿Me explico?
Sí.
Y yo creo que ahí es una de las claves más grandes. El realmente darte cuenta que sí se puede salir adelante. Que a veces duele salir adelante. Enfrentarte duele. Pero es un dolor necesario que nos impulsa a salir adelante. ¿Me explico? Y el punto número 3, y que considero fundamental, es, a ver, el tiempo, muchas veces la gente nos dice que el tiempo lo cura todo. La realidad es que no, el tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte a curarlo tú. ¿Sí me explico?
Sí.
Si te atreves a curarlo tú, aceptando a veces que se vale pedir ayuda, ¿me explico? Que se vale recibir un abrazo. Y dándote cuenta que no estás solo en ese camino, creo que podría ahorrar muchas lágrimas.
Está cañón todo lo que dices. Realmente eres una persona a mirar, güey. Eres una persona que todo el mundo debe escuchar y debe escuchar su testimonio y su forma de pensar, güey. Y te agradezco, güey. Te agradezco mucho por haberme... por hacerme un espacio, güey, en tu día para poder cotorrear.
Un gusto, mi querido Toño. De verdad, un gusto. De verdad, gracias a ti por la invitación. Yo creo que... gracias por el comentario de que soy para admirar. Honestamente, creo que no. creo que hay que admirarnos cada uno a nosotros, ¿no? O sea, a nosotros mismos. O sea, yo esto lo ponía el otro día en Instagram, ¿no? O sea, creo que muchas veces nosotros queremos a todo el mundo, ¿no? O sea, como que admiramos a muchísima gente, pero solamente hace falta que también nos admiremos nosotros, ¿no? Y yo, pues, bueno, no espero venderme al mundo como alguien perfecto. Estoy lejísimo de serlo, que es lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, yo, si yo hubiera elegido la persona que hubiera tenido hoy el impacto que tengo y que hubiera hecho lo que yo hoy hago, hubiera sido la última que me hubiera escogido, ya sabes. Pero reitero, creo que el truco no está en ser perfecto, sino en tomar esa imperfección para intentar ayudar a otros. Así que, pues gracias a ti de verdad por la invitación. Lo aprecio infinitamente. Y pues sí, gracias a todos los que también nos escucharon en este ratito.
Deja, ¿cuáles son tus redes sociales, güey, para que te puedan encontrar?
Mis redes sociales son @ricardocastro_o.
@ricardocastro_o.
Correcto.
Ricardo Raza, muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias hasta los que llegaron hasta acá. Vayan a seguir a Ricky y nos vemos en el próximo capítulo. Sobres.